Descripción del problema. El trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, TEAL, es un trastorno neuropsicológico que afecta la adquisición y el desarrollo de las habilidades de lectura de los niños. La detección temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para facilitar el proceso de aprendizaje de estos niños. En el campo de la educación, los maestros de educación infantil desempeñan un papel fundamental en la supervisión y el apoyo de los niños con TEAL. Sin embargo, a pesar de la importancia de su trabajo, existen lagunas en la comprensión del TEAL por parte de los docentes. Esta brecha afecta la detección temprana, la implementación de estrategias de enseñanza apropiadas y el apoyo individualizado para niños con TEAL. Los datos internacionales muestran que TEAL es común y afecta a una gran proporción de estudiantes. Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, 2013, aproximadamente entre el 5 y el 10% de los niños en edad escolar tienen algún tipo de trastorno específico del aprendizaje, siendo el TEAL la más común. En el contexto nacional, faltan estudios específicos que evalúen el nivel de conocimiento de los docentes sobre el TEAL en Colombia. A pesar de que existen políticas educativas que promueven la inclusión de estudiantes, por ejemplo, el decreto del Ministerio de Educación Nacional de 2017 No. 1421. A nivel local, en la ciudad de Cartagena, falta información y recursos para el adecuado acceso de los niños con TEAL en las instituciones educativas. Si bien se han realizado algunos esfuerzos para brindar capacitación docente en temas de inclusión educativa, la capacitación específica en TEAL parece ser limitada o inexistente. En este contexto, es necesario analizar el nivel de conocimiento de TEAL que cuentan los maestros en educación infantil de Cartagena, Colombia. Identificar sus fortalezas y debilidades formativas, así como las necesidades académicas relacionadas con el TEAL, con el fin de permitir a futuras investigaciones plantear estrategias de mejora para la preparación de los futuros docentes y en definitiva promover una enseñanza y un aprendizaje más inclusivos y efectivos en el ámbito colombiano. Por lo anterior, se plantea el siguiente interrogante. ¿Qué conocimientos poseen las maestras cooperantes sobre el trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura? Justificación. El trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura es un trastorno del neurodesarrollo ampliamente reconocido que afecta la adquisición y el desarrollo de las habilidades de lectura del estudiante. Su impacto en el desarrollo normal del niño y su prevalencia en la población estudiantil actual presenta desafíos para los docentes, quienes son los principales responsables de identificar e intervenir en el aula a los estudiantes con trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, TEAL, o dislexia. La falta de conciencia y comprensión de la dislexia entre los docentes colaboradores dificulta el proceso de aprendizaje y afecta negativamente el desarrollo del vocabulario y la adquisición de conocimientos. Torras, 2013, enfatizó que cuanto más educado y alfabetizado es el grupo social al que pertenecen las personas con discapacidad de lectura, mayores son sus dificultades. Esto resalta la importancia de abordar de manera efectiva la dislexia en los entornos educativos y brindar el apoyo necesario para ayudar a los estudiantes con estas dificultades. Jiménez, 2012, señaló que la lectura es una actividad cognitiva compleja que presenta desafíos tanto para los maestros como para los niños con dislexia. La falta de planificación durante la escritura o la falta de comprensión lectora es indicativa de la complejidad de la lectoescritura en los entornos educativos. Martins, 2009, lo que enfatiza aún más la importancia de abordar adecuadamente esta barrera. En este contexto, el objetivo de este estudio es analizar el conocimiento del TEAL y los conceptos erróneos relacionados de los profesores cooperantes, tanto con experiencia como sin experiencia. Se busca comprender el objeto de investigación desde una perspectiva reflexiva y crítica, examinando cómo los docentes abordan el TEAL y el proceso de aprendizaje, permitiendo a futuras investigaciones desarrollar estrategias y proporcionar el apoyo necesario para ayudar a los alumnos con estas dificultades, aumentando la sensibilidad y concienciación del profesorado sobre las barreras que surgen en su aprendizaje. Los maestros deben estar capacitados y generar prácticas que beneficien a todos los niños y niñas en el aula, beneficiando en gran medida a las personas con TEAL, lo que mejorará su rendimiento y calidad educativa. Además, este estudio permitirá a los maestros ser conscientes de la necesidad de detectar problemas de aprendizaje relacionados con la alfabetización en la edad escolar temprana, aportando a la detección temprana del TEAL y la intervención adecuada, evitando efectos negativos sobre la autoestima y el aislamiento del alumno. En conclusión, este estudio busca promover la inclusión y el desarrollo integral de los niños con dislexia en las instituciones educativas, mejorando la calidad de la enseñanza y el apoyo a los estudiantes con TEAL trabajando con los maestros para abordar la falta de conocimiento y comprensión sobre la temática. Objetivos. Objetivo general. Analizar los conocimientos con los que cuentan las maestras cooperantes acerca del trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura. Objetivos específicos. Evaluar los conocimientos de las maestras cooperantes acerca del trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura. Identificar cuáles son las estrategias que emplean las maestras cooperantes para trabajar con niños con trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura. Marco teórico o referente teórico. Esta investigación tiene como propósito observar y reconocer los conocimientos, creencias erróneas y experiencias de los y las docentes en su quehacer pedagógico en la ciudad de Cartagena, Bolívar con respecto a la dislexia. Esta investigación se pretende realizar desde una perspectiva crítica y reflexiva, orientada a indagar de qué manera el trastorno específico del aprendizaje de la lectura es abordado por las maestras cooperantes en los distintos centros de prácticas de las maestras en formación de 7 semestres del programa de licenciatura en educación infantil. Por medio de esta investigación se propondrán estrategias que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de proponer estrategias para la reeducación de la dislexia con el fin de generar el apoyo necesario para ayudar a los estudiantes que presentan dicha dificultad a través de la sensibilización de los docentes y comprensión de las barreras que se presentan en su aprendizaje, como es el caso de la dislexia. Dislexia. Según Álvarez y Correa, 2021, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, derivado de un retraso en la maduración del desarrollo cerebral, que se manifiesta por la dificultad para aprender a leer y escribir. La alteración del lenguaje está relacionada con la confusión al pronunciar las palabras, dificultad en la lectura, confusión en las letras del abecedario, dificultad en el sistema simbólico, poca comprensión lectora, atención y concentración dispersa. Lo mencionado anteriormente nos permite conocer la definición del trastorno específico del aprendizaje de la lectura y las dificultades que los y las estudiantes que lo padecen pueden presentar. Recordemos que este trastorno afecta desde un 5% a un 10% de la población y es reconocida por algunos autores como la discapacidad de aprendizaje más común entre los niños y las niñas según Pearson, 2017. Dislexia en el aula. Investigaciones como las realizadas por Álvarez y Correa, 2021, nos permiten observar la percepción que tienen los docentes sobre la dislexia en el aula. En esta investigación se concluye afirmando que hay un gran desconocimiento sobre este trastorno por parte de los docentes, en muchos de los casos observados estos, categorizan, generalizan capacidades y etiquetan a sus estudiantes de manera errónea, fomentando en ellos una resistencia a la lectura que conlleva en muchos casos a generar frustraciones en el proceso académico de los estudiantes. Es importante resaltar que el conocimiento de los docentes con respecto a las dificultades que se pueden presentar en el aprendizaje son fundamentales para acrecentar las habilidades, destrezas, exploración y desempeño académico de los niños y las niñas. Pante-Courbeau, 2003. Dislexia y educación. Según Artigas Pallarés, J. 2009, la dislexia es una dificultad específica, independiente de la inteligencia. Un niño puede ser disléxico tanto si es muy listo como si no es. La categoría dislexia solo identifica falta de habilidad para la lectura, la escritura, y consecuentemente la lectura, es un invento reciente. Si no existiera la escritura, obviamente no existiría la dislexia. Por tanto, la dislexia es una consecuencia de la cultura y la generalización de la enseñanza. Teniendo en cuenta lo propuesto por Artigas Pallarés, J. Un niño ser disléxico tanto si es muy listo como si no es, como docentes debemos observar con claridad las diferentes necesidades que tengan sus estudiantes en el aula de clase por medio de ejercicios prácticos de lectura y escritura. El problema en cuestión es que actualmente las escuelas no responden eficazmente a trabajar con estas necesidades desde el aula, puesto que la falta de información por parte de los docentes que son el agente principal en el proceso de diagnóstico del estudiante no les permite identificar las características que pueda presentar su comunidad estudiantil. A su vez, si el docente cuenta con la información necesaria sobre la dislexia podrá con mayor claridad detectar síntomas en sus estudiantes, para de esta manera potenciar sus habilidades, generar diferentes estrategias educativas que fortalezcan su proceso de enseñanza-aprendizaje. Wadlington et al. 2008. Dislexia en Colombia. En Colombia, la Asociación de Dislexia Sin Barreras elaboró un estudio en 2011 sobre cuántos niños padecían este trastorno y concluyó que la dislexia afecta más o menos al 10% o al 15% de la población y similares. Niños que niñas, teniendo en cuenta la generalización de la escolarización obligatoria para toda la población y el uso obligatorio de la lectura y la escritura como mediadores de la educación, el número de niños con dificultades por dislexia es, por tanto, un número significativo que se puede contabilizar. Desde el punto de vista del docente, ya que en base a las estadísticas se puede suponer que en cada aula con 25 alumnos hay al menos un niño con esta dificultad, lo cual es una gran preocupación desde el punto de vista de la preparación educativa, Ríos, Correa y Montoya, 2016. Los autores Baroja F., Pared, A., y Riesgo, C., 1998, refieren a la dislexia como dificultades presentes en la lectura y la escritura, en niños con un coeficiente intelectual normal, con buena escolaridad y sin problemas sensoriales, físicos o socioculturales, p. 173. Por lo que presentan un modo diferente de aprender y sus problemas no están relacionados con su nivel de inteligencia. En algunos casos, son alumnos que pasan inadvertidos ante el docente, pero se vislumbra en que logran resultados inferiores en actividades de lectoescritura. Esta investigación busca recolectar todos esos conocimientos que tienen las maestras cooperantes sobre la dislexia, usualmente se caracteriza a los 3 y 6 años, cuando el niño empieza a aprender a identificar las letras y los sonidos de las mismas. Esto causa problemas al aprender a leer y puede causar retraso en el aprendizaje. Nuestro papel como educadores puede contribuir a que su desenvolvimiento en la escuela se facilite, al mismo tiempo va a cambiar su calidad de vida, ya que al mejorar sus habilidades de lectoescritura desde muy temprana edad será más fácil su aprendizaje y la interiorización de estos conocimientos para la posterior aplicación de sus vidas cotidianas. Según Torras, 2013, afirma que cuanto más culto y más letrado es el grupo social al que pertenece una persona disléxica, peor es su situación dentro de este grupo y por tanto mayores son sus dificultades y sufrimiento. Esto nos da un reflejo de lo complicado que es para un niño con dislexia adaptarse a la sociedad y más de seguir el ritmo de aprendizaje de las áreas. Queremos con esta investigación indagar las formas como los docentes abarcan estas dificultades y hacen que el conocimiento en las diferentes áreas sea más dinámico para los niños que padecen dislexia. Para Jiménez, 2012, la lectura es una actividad cognitiva compleja que incluye multitud de procesos que van desde la percepción visual de las letras hasta la obtención del significado global del texto. Esta definición nos abre un poco los ojos frente al problema al que se enfrentan los docentes con dichos niños y las afectaciones que se presentan en ellos. Como podemos identificar, existe un conflicto en el conocimiento con respecto a la capacidad que tienen los niños disléxicos de desarrollar normalmente su aprendizaje y la forma como los docentes abordan estas dificultades. Según Martins, 2009, la falta de planeamiento en el acto de escribir o falta de comprensión lectora, después de la lectura del texto, son indicadores del grado de complejidad de la lectoescritura en el ambiente educacional. Es por esto que el conflicto cobra más relevancia. Por eso es importante identificar las afectaciones en la adquisición del conocimiento en las áreas en los niños con dislexia para poder dar posibles soluciones o implementar distintos planes de acción para que el desarrollo normal del niño sea más evidente y pueda avanzar en su estudio y su vida escolar. Las causas de la dislexia no están completamente establecidas, aunque estudios al respecto sugieren que causas genéticas podrían jugar un papel importante. Usualmente la dislexia se diagnostica entre los 3 y 6 años, cuando el niño empieza a aprender a identificar las letras y los sonidos de las mismas. Esto causa problemas al aprender a leer, y puede causar retrasos en el aprendizaje, que pueden ser confundidos con otros tipos de trastornos, pudiendo incluso confundirse con alguna clase de retraso. Usualmente estos problemas se detectan en la escuela, durante el proceso de aprendizaje de lectura. Esta investigación buscará recolectar la información pertinente para conocer la problemática en la institución educativa seleccionada. Con el fin de determinar posibles problemas de este trastorno del lenguaje, que se puedan presentar en los estudiantes de 4 grados grado y de esta manera proyectar este proyecto para que sea continuado y no quede detenido, alcanzando de esta forma el estudio y la ejecución del mismo. La dislexia es un trastorno neurobiológico cuya causa principal se encuentra en el procesamiento fonológico y cuyo déficit central de la sintomatología reside en la lectura. Dicho trastorno suscita mucho interés en el ámbito educativo, incrementándose la importancia de la actuación del docente en las aulas. El rol del profesorado en prevención, detección e investigación exige conocimientos específicos sobre la dislexia. Esta investigación es sumamente importante porque nos permite conocer los diferentes aportes que se han dado en el ámbito educativo y que le permiten al docente tomar conciencia sobre su rol de educador. Para nosotras las maestras en formación es de suma importancia también porque identificamos cómo nuestros niños trabajan, se les dificulta al momento de la lectura y escritura, en el manejo cómo agarrar el lápiz que también se les dificulta al escribir. Y para ello la maestra tiene que hacerle seguimiento a ese estudiante para poder tener mejores resultados con él. Villalba, M. 2010, dice que la dislexia es un trastorno neurobiológico, epigenético, persistente y significativo, del aprendizaje, de la adquisición y el desarrollo de funciones lingüísticas, que afecta al aprendizaje de la lectura y la escritura y específicamente al reconocimiento eficiente y eficaz de palabras que se expresa en el modo en que se trata un patrón visual como un patrón de señales lingüísticas. Marco normativo barra legal. Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Establece en su artículo I. Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. Ley 1804 de 2016 por la cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre y se dictan otras disposiciones. Ley 1618 de 2013. Esta ley establece la atención integral a las personas con discapacidad, incluyendo aquellas con discapacidad cognitiva y trastornos del aprendizaje, como la dislexia. La ley establece que las instituciones educativas deben garantizar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad, y promover la inclusión educativa. Resolución 2565 de 2003. Esta resolución del Ministerio de Educación Nacional establece los lineamientos técnicos y administrativos para la atención educativa a población con necesidades educativas especiales. La resolución establece que las instituciones educativas deben ofrecer programas y estrategias pedagógicas flexibles y adaptadas a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, incluyendo aquellos con dislexia. Decreto 366 de 2009. Este decreto establece el reglamento de la educación inclusiva en Colombia. El decreto establece que las instituciones educativas deben garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad y trastornos del aprendizaje como la dislexia. El decreto también establece que las instituciones educativas deben contar con recursos y personal capacitado para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. Circular 04 de 2002. Esta circular del Ministerio de Educación Nacional establece las orientaciones para la atención educativa a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el sistema educativo. La circular establece que las instituciones educativas deben garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad, y promover la inclusión educativa. También se establecen algunas orientaciones específicas para la atención de estudiantes con dislexia. Ley 1145 de 2007. Esta ley establece la atención integral a las personas con discapacidad en el sistema de seguridad social en salud. La ley establece que las personas con discapacidad, incluyendo aquellos con dislexia, tienen derecho a recibir servicios de rehabilitación, terapia y atención médica necesarios para su desarrollo y bienestar. Metodología. Diseño. Modelo cuantitativo, de carácter descriptivo, de tipo no experimental, de carácter transversal. Población y muestra. Maestras cooperantes pertenecientes a las PPI del programa de licenciatura de la CURN. Por conveniencia, no probabilísticos. Instrumento. Escala de conocimientos y creencias sobre la dislexia del desarrollo, KBDDS, de Soriano Ferrer y Echegaray Bengoa, 2014. La escala de conocimientos y creencias sobre la dislexia del desarrollo, KBDDS, es un instrumento creado por Soriano Ferrer y Echegaray Bengoa en 2014 para evaluar el conocimiento, las creencias erróneas y las lagunas de información de los docentes sobre la dislexia del desarrollo. Contiene 36 ítems clasificados como verdadero V, falso F o no CNS. Este formato permite el análisis de la diferencia entre lo que los profesores no saben de lo que creen incorrectamente, es decir, los conceptos erróneos, Echegaray y Soriano, 2016. La escala se divide en tres subescalas: información general, síntomas barra diagnóstico y tratamiento. La escala permitió investigar los conocimientos de docentes con experiencia y sin experiencia en España y su relación con diversas variables sociodemográficas, Echegaray y Soriano, 2016. Consideraciones éticas y de propiedad intelectual. Los investigadores del presente estudio siguen los lineamientos éticos básicos de objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, relaciones de igualdad, así como un análisis crítico para evitar cualquier riesgo y consecuencias perjudiciales. La toma de decisiones en cada etapa del proceso de investigación debe estar encaminada a asegurar tanto la calidad de la investigación, como la seguridad y bienestar de las personas / grupos involucrados en la investigación y debe cumplir con los reglamentos, normativas y aspectos legales pertinentes. Asimismo, el reglamento estudiantil, el Estatuto de Propiedad Intelectual, Política de Datos Personales, Política Editorial, Reglamento de Grado de la Licenciatura en Educación Infantil, Código de Ética en Investigación vigentes en la CURN son los documentos que regirán toda acción relacionada con la obtención de grado. Por lo tanto, los principios éticos que orientarán este estudio son la autonomía, beneficia y o maleficia, justicia, evaluación independiente, científica y ética, responsabilidad, transparencia, confidencialidad, independencia y profesionalismo. Los investigadores informarán a los participantes, en forma amplia y entendible, los aspectos más relevantes del proyecto, antes de realizar cualquier intervención. El consentimiento informado constará básicamente de dos partes: a) información al participante por escrito en donde se resuelven todas las posibles preguntas; b) firma del consentimiento por parte del participante o su representante legal y del investigador. Resultados, análisis y discusión. Escala de evaluación del conocimiento sobre el trastorno específico del aprendizaje en la lectura, 0 a 100. La siguiente escala de evaluación se utilizará para medir el nivel de conocimiento de las maestras cooperantes acerca del trastorno específico del aprendizaje en la lectura. Los participantes serán calificados en una escala de 0 a 100, donde se asignarán puntos según el grado de conocimiento y comprensión de los aspectos relacionados con el trastorno. Conocimiento deficiente 0 a 25, la maestra cooperante muestra una falta significativa de conocimiento sobre el trastorno específico del aprendizaje en la lectura. No demuestra comprensión de las características, factores de riesgo, métodos de identificación o intervenciones recomendadas para los estudiantes con este trastorno. Conocimiento básico 26-50, la maestra cooperante posee un conocimiento limitado y superficial sobre el trastorno específico del aprendizaje en la lectura. Muestra cierta familiaridad con algunas características y posibles intervenciones, pero carece de profundidad en su comprensión y capacidad para aplicar dicho conocimiento en el contexto educativo. Conocimiento competente 51-75, la maestra cooperante demuestra un nivel adecuado de conocimiento sobre el trastorno específico del aprendizaje en la lectura. Posee una comprensión sólida de las características, factores de riesgo, métodos de identificación y algunas intervenciones recomendadas. Puede identificar y abordar las necesidades de los estudiantes con este trastorno de manera efectiva. Conocimiento avanzado 76-100, la maestra cooperante muestra un alto nivel de conocimiento y comprensión del trastorno específico del aprendizaje en la lectura. Tiene un dominio profundo de las características, factores de riesgo, métodos de identificación y una amplia gama de intervenciones recomendadas. Es capaz de proporcionar un apoyo educativo altamente efectivo y personalizado a los estudiantes con este trastorno. Los resultados del instrumento de evaluación muestran que de las maestras cooperantes evaluadas, N igual a 34, dos maestros presentan muy poco conocimiento sobre el trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, 14 maestros tienen poco conocimiento, 17 maestros muestran conocimiento básico y solo un maestro posee conocimiento avanzado en el tema. Figura 1. Nota, resultados de evaluación. La mayoría de las maestras tienen un nivel básico de conocimiento sobre el trastorno, lo cual indica un nivel general de familiaridad con el tema. Sin embargo, es preocupante que existan maestros con muy poco conocimiento, lo cual puede afectar negativamente la capacidad de identificar y proporcionar intervenciones adecuadas a los estudiantes con dislexia. La falta de maestros con conocimientos avanzados indica la necesidad de fortalecer la formación y capacitación en el área de los trastornos del aprendizaje. Investigaciones previas han destacado la importancia de programas de desarrollo profesional continuo para mejorar la preparación de los docentes en el abordaje de las dificultades de lectoras, Snowlin et al., 2019, Bellutino et al., 2021. Conclusiones. Existe una variabilidad en los niveles de conocimiento de las maestras cooperantes sobre el trastorno específico del aprendizaje en la lectura, destacando la necesidad de mejorar la formación y capacitación en este tema. La mayoría de las maestras poseen conocimientos competentes o básicos, pero se identifican áreas de mejora en el conocimiento sobre la dislexia. Es esencial fortalecer la formación de los maestros, proporcionándoles estrategias pedagógicas basadas en evidencia y recursos adecuados para identificar y apoyar a los estudiantes con dislexia. Recomendaciones. Implementar programas de formación continua y especialización para los maestros, enfocados en el trastorno específico del aprendizaje en la lectura y estrategias de intervención efectivas. Promover la conciencia y sensibilización sobre los trastornos del aprendizaje en la comunidad educativa, incluyendo a padres y otros miembros del personal escolar. Realizar investigaciones adicionales que aborden aspectos más específicos del trastorno específico del aprendizaje en la lectura, con el objetivo de ampliar el conocimiento y mejorar las prácticas educativas. Antecedentes nacionales. Antecedentes internacionales. Marco conceptual. Habilidades sociales. El hombre es reconocido como un ser social desde el mismo momento de su nacimiento, ya que se relaciona e interactúa con diferentes personas y en varios grupos sociales durante su vida. La socialización es un proceso a través del cual el individuo adopta o rechaza aspectos culturales y sociales de su contexto y los integra o excluye a su vida para que pueda adaptarse a la sociedad, de manera que aprende a diferenciar lo aceptable e inaceptable de su comportamiento. El ser humano es un ser social que solo resuelve sus necesidades básicas en la relación con los demás. Entre sus necesidades está la de construir vínculos afectivos y sociales para sentirse psicológicamente seguro y acompañado en lugar de solo y abandonado. López y Fuentes, 1994, citados por Monjas y González, 1998. El hombre no es un ser aislado de mundo, por el contrario busca constantemente mediante la comunicación y el lenguaje socializar con quienes le rodean. Sin embargo, es necesario aclarar que no se nace sabiendo socializar e interactuar, sino que la socialización es un proceso que se desarrolla y aprende desde los primeros años de vida. Dicho proceso de socialización permite al ser humano desarrollar sus habilidades sociales para que pueda desenvolverse en una sociedad. El individuo es un ser activo de este proceso, porque además de imitar conductas, es capaz de innovar y crear nuevas formas de interacción. Troncoso, 2005. De esta manera, la habilidad social es definida como la capacidad que tiene el ser humano para interactuar con otros de manera aceptable dentro de un contexto determinado donde se evidencie un beneficio mutuo. Involucrar las habilidades sociales en los programas institucionales aporta a la vida del niño dentro de la institución y contribuye a la posterior inserción de este, ya que se le estarán entregando las herramientas para que sea su propio gestor de cambio. Coombs y Levy, 1977, citado por Troncoso. Para Bandura, 1982, son las destrezas específicas a nivel social las que un individuo emite en un contexto y que se requieren para ejecutar de manera adecuada una tarea interpersonal. Dichas habilidades sociales se desarrollan y van siendo adquiridas mediante la experiencia y el contacto social que los seres humanos tienen, siendo evidente en las primeras etapas de vida un aprendizaje a través de la observación, la imitación y ejemplo que los niños reciben primordialmente en la casa y el colegio. Es así que, el aprendizaje social va siendo adquirido a través de una influencia constante entre el conocimiento, el ambiente y el individuo. Se pueden evidenciar tres procesos que permiten dicho desarrollo a nivel social. En primer lugar, se encuentra el proceso de imitación, que hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de aprender mediante la observación de las experiencias de las otras personas sin necesidad de efectuar esa conducta de forma directa. En segundo lugar, está el proceso autorregulador, que hace referencia a la capacidad de autocontrol que tiene el individuo sobre sus conductas y acciones y, por último, se encuentra el proceso simbólico, que permite representar de manera simbólica el actuar, de tal manera que no solo se comprenda, sino que también se hace posible prever las consecuencias de las acciones. Bandura, 1982. Con relación al desarrollo social de los niños y las niñas, es importante resaltar que está mediado por características inherentes a su propia etapa de desarrollo, como es el egocentrismo, el aprendizaje por imitación, la adquisición de normas y el saber que sus actos pueden llegar a tener una recompensa o un castigo. Asimismo, el desarrollo moral también juega un papel importante, entendido como un aspecto primordial de la personalidad, debido a que es el que permite establecer un vínculo entre las obligaciones sociales y las necesidades personales y que llega a estar condicionada por el control interno, autocontrol, y el control externo. Son muchas las habilidades sociales que existen y que pueden ser desarrolladas dependiendo la edad, el contexto o el grupo en el que se desenvuelvan las personas. En este proyecto se trabajarán únicamente las habilidades de comunicación y resolución de conflictos. La comunicación. Como habilidad social se refiere al acto en el cual las personas dan o reciben información de otras acerca de sus sentimientos, necesidades, opiniones o conocimientos y se da a través de diferentes lenguajes tanto orales como escritos y corporales. En el proceso comunicativo intervienen tres componentes esenciales que son, el emisor, el receptor y el mensaje. Esta comunicación debe estar mediada por la capacidad de darse a entender efectivamente, la fluidez y la coherencia de lo que se comunica, la comunicación frente a las personas adultas, la coherencia entre la postura corporal y lo emitido, el respeto hacia la opinión y la palabra del otro y la actitud de escucha, tolerancia y solidaridad. Bandura, 1982. Desarrollar la capacidad de comunicación se da desde los primeros años de vida a través principalmente de la socialización e interacción con los otros y en general con el contexto que lo rodea. La comunicación no implica solamente el lenguaje oral sino también lenguaje corporal y escrito a través del cual se logra expresar sentimientos, emociones y opiniones. La resolución de conflictos. Se toma como la capacidad de generar mentalmente una variedad de categorías de solución, del mismo modo como ocurre en una sesión de tormenta de ideas. Este proceso implica la libertad para explorar sin cerrarse prematuramente a distintas opiniones y sin autocensurarse. El principio radica en la generación de ideas a partir de un repertorio de posibles soluciones, Spivak y Chure, 1982, citado por Navarro 2000. Dicho proceso implica desarrollar capacidades como, de respuesta ante situaciones irritantes, de respuesta ante la adversidad, de mediación, de evaluar y crear opciones, de respuesta a la presión de pares, de resolución de conflictos propios y de proponer formas de hacer. Esta habilidad social es fundamental en la cotidianidad del ser humano porque en la interacción con los otros siempre se pueden presentar dificultades sin necesidad de ser graves pero que deben resolverse, donde se reconozcan errores, aciertos y soluciones. El conflicto es entendido como una pugna entre personas o grupos que tienen objetivos diferentes e incompatibles, Jiménez, 2002, y sin lugar a dudas hace parte del desarrollo del ser humano que le permite madurar y aprender como persona. El conflicto no puede desaparecer de la naturaleza de las personas ni por ende del ámbito escolar, sin embargo la meta es brindar las bases necesarias para que los estudiantes estén en la capacidad de solucionarlos y no se generen situaciones de agresividad ni violencia. Se eligen estas dos habilidades sociales porque los niños y niñas del grupo con el que se realizará la propuesta están en una etapa de desarrollo donde la socialización y la interacción con el contexto que los rodea, les permite aprender y generar nuevos conocimientos. Dicha socialización debe estar mediada por la comunicación que se logre entre las partes y valorando el desarrollo evolutivo a nivel comunicativo de los estudiantes en cuanto a vocabulario, expresión, manejo de tiempo verbales y construcción de frases. De igual manera, el egocentrismo y la dificultad que aún presentan en aceptar las diferencias entre las personas generan constantemente conflictos en el aula, que en ocasiones pueden tornarse para el adulto como algo simple, pero para los estudiantes sí es un verdadero problema porque se sienten afectados o agredidos por las acciones de los otros, de esta manera deben aprender a mediar, a resolver conflictos de manera asertiva y a dar soluciones en donde prime el bienestar común y no únicamente el particular, aunque no es una tarea fácil de lograr, se debe potenciar cotidianamente. Con el desarrollo y trabajo de estas habilidades se busca que los estudiantes generen y estén en la capacidad de aportar a la convivencia evidenciando el fomento de valores, el cumplimiento de normas y la interacción en los diferentes grupos a los que pertenece. El juego. Al juego se le han dado varias definiciones a lo largo de la historia teniendo en cuenta el contexto y la época. Para Platón y Aristóteles era importante el aprender jugando y consideraban que los padres debían ayudar a fomentar la mente de sus hijos a través de juguetes. Pero es en el siglo XIX cuando las primeras teorías psicológicas sobre el juego aparecen, para Spence, 1855, citado por Navarro A., era el resultado de un exceso de energía acumulado, mientras que para Lazarus, 1883 citado por Navarro A., el juego producía relajación ya que las personas tenían que realizar actividades que implicaban fatiga. Para Grus, 1901 citado por Navarro, el juego era considerado una manera de practicar y ejercitar los instintos antes de que estos estuvieran desarrollados completamente, por lo cual consistía en una preparación para desarrollar funciones que sirvieran para la vida de adultos. De otra parte, según Freud, 1953, el juego estaba relacionado con la necesidad de satisfacer los impulsos de carácter agresivo o erótico, y con la necesidad de expresión y comunicación de sus experiencias vitales y las emociones que acompañan estas experiencias. El juego ayuda al hombre a liberarse de los conflictos y a resolverlos mediante la ficción. Asimismo, Piaget, 1966, considera que el desarrollo del juego como actividad lúdica se relaciona con el desarrollo de los estadios cognitivos. Para este autor, las diferentes formas de juego que se dan en el desarrollo infantil son consecuencia de los cambios que se generan en las estructuras cognitivas. Es importante resaltar que lo que caracteriza primordialmente al juego es que en este, se da un inicio conceptual guiado por las ideas. Las investigaciones culturales de Vygotsky, 1978, han superado la idea piagetiana de que el desarrollo del niño hay que entenderlo como un descubrimiento exclusivamente personal, y por tanto enfatizan en la interacción entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño, como hecho esencial para el desarrollo infantil. En esta interacción el lenguaje es el principal instrumento de transmisión de cultural y de educación. El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida y por ello un importante instrumento de educación. Para que pueda cumplir con su objetivo principal según Vygotsky, 1930, debe permitir el crecimiento y desarrollo global de niños y niñas, mientras viven situaciones de placer y diversión. Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo, propiciando situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y respeto hacia los demás. Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto superable. Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las mismas personas, diversificando los juegos y dando más importancia al proceso que al resultado final. Proporcionar experiencias que amplíen y profundicen lo que ya conocen y lo que ya pueden hacer. Estimulación y aliento para hacer y para aprender más. Oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas. Tiempo para continuar lo que iniciaron. Tiempo para explorar a través del lenguaje lo que han hecho y cómo pueden describir la experiencia. Propiciar oportunidades para jugar en parejas, en pequeños grupos, con adultos o individualmente. Compañeros de juego, espacios o áreas lúdicas, materiales de juego, tiempo para jugar y un juego que sea valorado por quienes tienen en su entorno. Asimismo, para Rosa Mercedes Reyes, 1993, el juego es un elemento fundamental en la vida del niño y en la comprensión de la naturaleza humana, y por esto es necesario convertirlo en un objeto de estudio en sí mismo de tal manera que se reconozca su complejidad y su trascendencia en el desarrollo y caracterización de la vida infantil porque aporta al trabajo cognitivo, afectivo y social del niño, y por ende lo plantea dentro de la fantasía y lo considera como una actividad regida por él. Principio del placer. El juego no es una actividad donde el adulto permite al niño hacer su voluntad sin ningún objetivo específico. Muchas personas confunden el verdadero concepto y valor que tiene el juego y por ende no lo consideran como algo primordial en las primeras etapas de vida. Sin embargo, existen tipos de juego en donde en cada uno de ellos se tiene una meta, unos recursos y unos fines establecidos que buscan siempre el desarrollo de las diferentes áreas del ser humano. Se considera entonces que el juego en primera medida puede darse de manera libre o dirigida y de manera grupal o individual. Para Ortega, 1992, en su libro El juego infantil y la construcción social del conocimiento existen cinco tipos de juegos así. Juegos de contacto físico es un juego de carreras, persecución, ataque y dominancia que realizan los niños desde muy pequeños. Tiene su origen en un juego sensoriomotor de los primeros años de vida y pronto incorpora la presencia de un compañero de juegos. Se han descrito gran variedad de juegos de este tipo: perseguir, agarrar, tirar, luchar, imitar peleas, etc. Juegos de construcción barra representación, es una forma evolucionada de los juegos sensoriomotores en los que además de una manipulación de los objetos existe una simbolización sobre la acción que se realiza. Son juegos de carácter más individual e íntimo que suelen tener lugar en el ámbito familiar. Juegos sociodramáticos, es una actividad simbólica compleja en la que los niños interpretan papeles dentro de experiencias y situaciones conocidas. Son juegos de carácter social cuya meta es el propio proceso de representación, siendo de gran importancia en el aprendizaje social. Juegos de mesa, son juegos con reglas preestablecidas que es preciso respetar. Contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico y a la interpretación ordenada de la realidad. Juegos de calle y patio, son juegos tradicionales que se transmiten de generación en generación, favoreciendo el intercambio cultural y el desarrollo social entre niños de distintas edades. De esta manera, el juego, a través de la relación y de la comunicación que el niño logra consigo mismo y con los otros, genera un proceso de socialización porque le permite estimular su desarrollo moral, conocer el mundo en el que interactúa, fomentar la cooperación y la solidaridad con los demás, favorecer la confianza en sí mismos y facilitar la aceptación de otro. Asimismo, contribuye a que las conductas agresivas que se pueden presentar disminuyan de manera positiva. Es el juego entonces la mejor herramienta metodológica que contribuye al desarrollo de habilidades sociales en los niños y las niñas, porque a través de la socialización y la interacción con el otro se generan múltiples situaciones y acciones de comunicación y conflicto que permiten a los estudiantes buscar, encontrar y establecer los medios necesarios para que dicha comunicación sea asertiva y se logre una resolución de problemas. Metodología. La metodología UNICO, sigla que conjuga la relación entre la universidad y comunidad, el cual se instituyó, dar respuestas a los múltiples problemas del entorno. Consta de 5 fases o momentos: fase y preparatoria, fase 2. Diagnóstica, fase 3. Desarrollo de la estrategia, fase 4. Seguimiento y evaluación y fase V sistematización, a través de la cual permiten el desarrollo de los proyectos en las zonas de influencia de la CURN. Fase I. Se lleva a cabo la revisión y el análisis documental partiendo de un rastreo de la información existente con el propósito de hacer una aproximación e identificación de la comunidad, igualmente, familiarizarse con ella, la estructura comunitaria y las formas de vida, a través de unas observaciones de la cotidianidad, identifiquen las diferentes necesidades sentidas de la comunidad. Fase 2, se realiza un diagnóstico que permita identificar y priorizar los problemas en todas sus dimensiones. Fase 3, se diseñan estrategias que permitan el mejoramiento o la solución de la problemática identificada en el diagnóstico. Fase 4, seguimiento y evaluación, se construyen herramientas para evaluar procesos, acciones y resultados en el marco de la estrategia utilizada. Fase V, sistematización participativa de la información, ordenar y reconstruir el proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué se han hecho de ese modo. Consideraciones éticas y de propiedad intelectual. El trabajo se realizará atendiendo las consideraciones éticas de propiedad intelectual. Los aspectos teóricos retomados de los documentos fueron citados siguiendo las normas APA y se dieron los créditos a las imágenes retomadas. Resultados, análisis y discusión. El primer objetivo planteado, identificar las habilidades sociales de la comunicación y resolución de conflictos en los niños y niñas de la canoa literaria Corregimiento de Tierra Baja, zona de influencia de la CURN. El procedimiento para abordar este objetivo fue el siguiente. Desarrollar la fase y preparatoria, permitió realizar una búsqueda, sobre, el centro étnico y cultural La Canoa Literaria, que se encuentra ubicada, en la manzana 33 lote 8 del Corregimiento de Tierra Baja, tiene como objetivo, construir narrativas de su entorno social a través de la literatura, la memoria histórica, la música, el arte y la danza, y cuenta con una población de 100 niños, niña y adolescente, 25 niñas, 35 niños y 40 adolescentes. Desarrollar la fase 2 diagnóstica. Para realizar el diagnóstico inicial se utilizó un registro de observación no estructurada, donde se observó la capacidad de participar en diálogos, asumir roles, utilizar el lenguaje para establecer relaciones con los demás, manifestar respeto por sus compañeros, expresar ideas, creencias y sentimientos. Esto permitió evidenciar el estado de desarrollo de los niños y las niñas en cuanto a las habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos y cuáles podrían ser las actividades a desarrollar para mejorar las falencias que se evidencian. Se puede evidenciar que es necesario trabajar el desarrollo de las habilidades sociales de resolución de conflictos y comunicación para potenciar en los niños, niñas y adolescentes, la capacidad para expresar sentimientos, ideas y pensamientos a través de diversos lenguajes, pero partiendo de la comunicación, el respeto y la aceptación por los otros, así como del bienestar común y la convivencia que se ve afectada por la dificultad que presentan los niños para solucionar y resolver problemas o conflictos y que debe ir mejorando y potenciándose mediante la socialización e interacción que se refleja en procesos lúdicos. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Este proyecto continúa el segundo periodo del 2023, por lo tanto se puede concluir parcialmente, que son niños, niñas y adolescentes, que presentan dificultad en las habilidades sociales, la comunicación y la resolución de conflictos, por lo tanto se requiere de realizar una serie de actividades permeadas por el juego. Recomendaciones. Se recomienda a las maestras en formación, tener muy en cuenta la edad de los niños, pues en ese centro cultural, está conformado por un grupo heterogéneo, es decir, una población de 100 niños, niña y adolescente, 25 niñas, 35 niños y 40 adolescentes. Bibliografía. Bandura, I. Walters, R., 1974. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Madrid, Alianza. Caro Claudia, Sotomaría, Vizcarra Julia. 2003. El uso del juego como elemento propiciador de aprendizajes significativos en el nivel preescolar. Tesis de pregrado. Universidad Pedagógica Nacional. Sinaloa, México. Gómez Jazmín y Salamanca Laura. 2008. Desarrollo del pensamiento crítico como estrategia para incentivar habilidades sociales en los niños y niñas de 5 a 6 años. Tesis de pregrado. Universidad de La Sabana. Chía, Colombia. M.C. Leod, Sa. 2011. Albert Bandura. Teoría del aprendizaje social. http://www.simplipsychology.org/bandura.html. 3. Aporte del PAD colectivo al DHS, Desarrollo Humano Sostenible. El PAD le aporte al Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Aportes puntuales del PAD colectivo al plan de estudios del programa académico. Brindar diferentes actividades cuya estrategia pedagógica es el juego para desarrollar habilidades sociales de la comunicación y la solución de conflictos. 4. Impacto del PAD colectivo en la producción del programa. De acuerdo con la apreciación del colectivo docente, indique como valor agregado, si desde el PAD colectivo desarrollado entre otros, a. se generará un artículo, o una presentación en evento, divulgación, b. se derivará un trabajo de grado, o una intervención comunitaria, c. se convertirá en insumo para investigación estricta. Se realizarán intervenciones en la comunidad de Tierra Baja zona de influencia de la CURN, que posibilitará mejorar las relaciones de los niños, niñas y adolescentes del Centro Cultural Étnico La Canoa Literaria.